Cuando el hombre observa la creación desde una perspectiva correcta, sin el prejuicio propio de aquellos que niegan el hecho de que una mano inteligente estuvo detrás de todo lo que ven nuestros ojos en lo creado, hay algo que salta a la vista de inmediato con respecto al Creador. Y es que no solamente se trata de un ser todopoderoso que por su palabra, por su sola palabra, creó los cielos y la tierra, sino también de un ser enormemente ordenado. Hay orden en la creación porque nuestro Dios, el Creador, es un Dios de orden. Ese orden es percibido claramente cuando observamos el universo que nos rodea y vemos cómo hay millones y millones de estrellas en millones y millones de galaxias funcionando todo con la precisión de un reloj. Todos están en sus órbitas y todos se rigen por la ley universal. Nosotros que formamos parte de la Vía Láctea hemos disfrutado de ese orden en el que giran todos los planetas alrededor del Sol, sin que ninguno se salga de su órbita, sin que ninguno ponga en peligro nuestra existencia. Hay orden en el planeta en el que vivimos, un orden que mantiene funcionando la vida en la Tierra a todos los niveles, a nivel vegetal, a nivel animal, los océanos, los ríos. De hecho, Salomón alude a este orden en el libro de Eclesiastés cuando escribe en el capítulo primero, versículo 4, generación va y generación viene, mas la Tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Hay un orden en toda la creación. Indudablemente nuestro Dios es un Dios de orden. Por eso hizo un cosmos, no un caos. La palabra cosmos viene del griego y significa precisamente orden o arreglo. De ahí que esa palabra se deriva luego la palabra cosmético, que es lo que las mujeres utilizan para pintarse, para arreglar sus caras y para parecer mucho más jóvenes de lo que son. El mundo que Dios creó no es un conjunto infinito de cosas que giran sin orden ni concierto. Es más bien un conjunto ordenado de cosas que reflejan el carácter ordenado de nuestro Dios. De hecho, esa es la razón que da el apóstol Pablo cuando escribe a los corintios acerca del orden en la iglesia. Dice allí, en 1 Corintios 14:33, Dios no es un Dios de confusión. Y es importante resaltar que toda la iglesia verdadera de Cristo está llamada a reflejar el carácter ordenado de Dios a través de una adoración ordenada. Esto es importante porque no todas las iglesias mantienen este principio. Dios es un Dios de orden, refleja una iglesia en orden, el carácter ordenado de Dios a través de una adoración ordenada. También, en 1 Corintios 14:40, Pablo dice respecto a la iglesia que se haga todo decentemente y con orden. Dios no es un Dios de confusión, es de orden. Ahora bien, reconociendo que nuestro Dios es un Dios de orden y que hizo una creación que refleja esa característica de su ser, ¿no debemos suponer también que ese mismo orden sería implantado en el terreno de lo moral? ¿No debemos suponer también que el Dios de orden que creó todas las cosas, los cielos y la tierra, y que puso todo en orden y que nos enseña a adorarle en orden, ¿no pondría también orden en el terreno de lo moral? ¿Creó Dios un universo físicamente ordenado y al mismo tiempo caótico desde el punto de vista moral? ¿O Dios nos ha dejado algo en orden para que nosotros vivamos en orden? La palabra de Dios nos enseña que ese mismo orden que vemos en el mundo físico también existe en el terreno de lo moral. Dios promulgó un conjunto de leyes morales desde el principio de la creación que todo hombre está obligado a obedecer, no solamente los creyentes, todo hombre. Leyes que rigen a todos por igual. Y por esa ley Dios juzgará a todos los hombres. Por esa ley Dios juzgará a todos los hombres. Para que pueda haber orden moral en una familia o en una nación, tiene que haber leyes que rijan a los miembros de esa familia o a los ciudadanos de esa nación. Y tiene que haber sanciones justas para todos aquellos que violen la ley. Donde no hay ley, todos sabemos qué es lo que ocurre. Donde no hay ley, no hay justicia. Donde no hay ley, no puede haber orden. Pero como decíamos al principio, Dios no creó un caos, creó un cosmos, un mundo ordenado, tanto físicamente como moralmente. La ley moral de Dios vino juntamente con la creación. Y aunque esa ley fue puesta por escrito en el monte Sinaí y fue resumida en lo que conocemos como los 10 mandamientos, esa ley entró en vigor desde el mismo momento en el que Adán fue creado y continúa hoy en vigor porque el carácter santo de Dios no ha cambiado. El carácter santo de Dios no ha cambiado, ni puede cambiar jamás. Mientras que Dios sea Dios y mientras que el hombre sea hombre, la ley moral tiene que ser obedecida, y cualquier desobediencia o transgresión contra la ley moral de Dios recibirá su justa retribución. Esto es lo que advierte y avisa las Escrituras. Algunos piensan, como hemos repetido ya en sermones anteriores, que con la llegada del Señor un cambio trascendental fue introducido en el gobierno de Dios sobre los hombres. Y estas personas dicen que la ley de Dios no tiene relevancia alguna para el creyente de hoy, que esas son ataduras que estaban atando a los creyentes del Antiguo Testamento. Fueron ataduras de la ley y que fueron disueltas por nuestro Señor, entre las cuales también se encontraban los 10 mandamientos. Por lo tanto, los 10 mandamientos caducaron como norma de conducta con la venida de Cristo. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, el texto preferido y el único en el que se pueden aferrar para defender esta posición. Y este es el lema que utilizan todos aquellos que sostienen esta posición, que los teólogos han bautizado con el nombre de antinomianismo. Anti, que significa en contra de, y nomos, que significa ley. Están en contra de la ley. En contra de la ley. Pero como podemos ver esta enseñanza de los antinomianos, vamos a irnos a Mateo 5:17. Esta enseñanza de los antinomianos se encuentra de frente con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El Señor declaró de una forma clara y contundente que tanto su enseñanza como su obra están en perfecta consonancia con las Escrituras del Antiguo Testamento. Mateo 5:17 dice el Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, no es que estemos exentos de la ley, el Señor aquí está diciendo lo contrario. Siguiente versículo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por lo tanto, vemos aquí que el Señor está promoviendo el uso y la obediencia a los mandamientos. Hoy consideraremos este mismo punto, pero ahora a la luz de las enseñanzas del apóstol Pablo. Y tomamos a este apóstol de manera particular porque muchos citan sus enseñanzas fuera completamente de contexto para probar sus puntos de vista en relación con la ley y en cierta medida en relación con todo lo que enseña el Antiguo Testamento. Como si el Antiguo Testamento estuviera pasado, lo tuviéramos que tirar a la basura y coger nuestras Biblias, rajarlas por la mitad, y el Antiguo Testamento no nos interesa. Muchos creen que el Antiguo Testamento no es relevante para nosotros y ven curiosamente en el apóstol Pablo un apoyo para esta afirmación. Aunque esto, de un estudio cuidadoso de las Escrituras, no puede desprenderse en ningún momento. Para probar nuestra argumentación vamos a considerar 2 líneas de pensamiento. En primer lugar, vamos a ver que el apóstol Pablo veía el Evangelio como algo que concordaba perfectamente con las Escrituras del Antiguo Testamento. El Evangelio concuerda perfectamente con las Escrituras del Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, vamos a ver cómo Pablo veía la ley moral de Dios como algo que continuaba en vigor, demandando la obediencia de todos los hombres a esa ley. En el texto que leíamos en la introducción, en Romanos capítulo 1, los primeros 7 versículos, nos encontramos como la epístola que se escribe a los romanos es de suprema importancia para establecer este punto, porque su tema primordial es precisamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema fundamental. El apóstol Pablo hace en esta carta una exposición exhaustiva y contundente del contenido del Evangelio. Romanos es considerado por casi todos el corazón y la médula espinal de las Escrituras. Ahí es donde encontramos la enseñanza más importante acerca de la revelación de Dios. Ahora bien, ¿cómo veía Pablo este Evangelio en relación a las Escrituras del Antiguo Testamento? ¿Cómo veía Pablo el Evangelio en relación a las escrituras del Antiguo Testamento? ¿Acaso se veía a sí mismo como el predicador de una nueva doctrina? ¿Una doctrina que venía a desplazar las enseñanzas del Antiguo Testamento, a quitarlas de lado y a decir ahora vamos a establecer una nueva doctrina? Pues esa no era la perspectiva que Pablo tenía de su propia predicación, en absoluto. Él se veía a sí mismo más bien como alguien que estaba cumpliendo en su predicación del Evangelio lo que había sido declarado previamente en el Antiguo Testamento. Estaba enseñando, ampliando todo lo que la enseñanza del Antiguo Testamento había expuesto. Pablo se limitaba únicamente a explicar las enseñanzas contenidas en el Antiguo Testamento. Este Evangelio que anuncia salvación en Cristo había sido prometido a los profetas del Antiguo Testamento, y ellos predicaron acerca de esto. Todos los santos del Antiguo Testamento se salvaron porque creyeron esa promesa del Evangelio. Ellos miraban hacia adelante, miraban hacia el Cristo que tenía que venir, y todos ellos fueron salvados por haber depositado la fe en la promesa del Evangelio. Ningún creyente del Antiguo Testamento se salvó por la obediencia a la ley de Dios, porque absolutamente nadie puede obedecer la ley de Dios, absolutamente nadie. Somos incompetentes para poder cumplir ni siquiera uno de los mandamientos. Desde la entrada del pecado en el mundo, ningún ser humano se ha salvado por sus obras. Todos, absolutamente todos, han sido salvos por la fe. Y esa es la argumentación contundente que presenta también el autor de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 11. ¿Cómo por la fe? Desde los más antiguos fueron todos ellos salvos por la fe. Adán, Enoc, Noé, Abraham, David, los profetas. El escritor de esta carta menciona toda una galería de personajes prominentes del Antiguo Testamento y de todos ellos nos dice que fueron movidos para actuar como actuaron por la fe, por la fe. Por lo tanto, el Evangelio que anuncia hoy a los pecadores salvación gratuita por medio de la fe no contradice las enseñanzas del Antiguo Testamento, no desplaza las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino que más bien las lleva a su fiel cumplimiento. Es el cumplimiento lo que el apóstol Pablo aquí está enseñando, de lo que la fe hizo en los creyentes del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo podía decir como el Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, he venido más bien, diría Pablo, para anunciar el Evangelio. Para anunciar el Evangelio que fue previamente proclamado en la ley y por los profetas. Por lo tanto, no existe contradicción alguna entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es precursor del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. O como lo diría Hendriksen, el Antiguo Testamento es por el Nuevo explicado y el Nuevo es en el Antiguo contenido. Y tenemos que estar de acuerdo con esta afirmación que hace aquí el comentarista. Si alguien ve en Pablo un predicador de una enseñanza nueva, desconectada de todo aquello que había sido revelado en el Antiguo Testamento, está malinterpretando todas las enseñanzas del apóstol. Una de las características notorias de la carta a los romanos es la enorme cantidad de citas que contiene sobre el Antiguo Testamento. Continuamente se está refiriendo al Antiguo Testamento. Por lo tanto, no parece que tiene mucho sentido que viniera a exponernos una doctrina completamente nueva cuando continuamente está citando el Antiguo Testamento. Pablo descansaba en la autoridad de las Escrituras del Antiguo Testamento para establecer sus doctrinas evangélicas, del mismo modo que había hecho antes nuestro Señor Jesucristo y del mismo modo que lo hicieron el resto de los apóstoles. Todos ellos lo hicieron. Vámonos a Lucas capítulo 24. Y vemos ahí cómo el Señor empieza a hablar de sí mismo, no por lo que él es, sino por lo que las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, dijeron de él. Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27, cuando encontramos en el camino de Maús a estos discípulos. Lucas 24, 25 al 27, él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. El Señor no vino sino a confirmar todo lo que el anuncio y la proclamación del Evangelio ya estaba contenida en el Antiguo Testamento. Versículos 44 a 47. Les dijo El Señor, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nuevamente el Señor vuelve a hacer referencia a la ley, a Moisés, a los salmos y a los profetas, la referencia a todo el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 3, versículos a partir del 18. Nuevamente ha hablado el Señor, hablan ahora los apóstoles. Hechos capítulo 3, versículos 18 en adelante. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por bocas de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de todos sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés, y empieza así a seguir hablando de todo lo que las Escrituras contienen en el Antiguo Testamento. Capítulo 10 de Hechos también, versículo 43. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Nuevamente están anunciando el evangelio que previamente habían anunciado los profetas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Primera de Pedro 1, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Quiénes son estos? Los profetas. Los profetas llevaron a cabo toda esta labor. Y está aquí lo que está exponiendo el apóstol Pablo. Ahora bien, si el Evangelio que predica Pablo se encuentra en perfecta consonancia con el Antiguo Testamento, ¿qué relación mantiene la ley moral de Dios con este Evangelio? Porque Pablo lo único que nos está haciendo es explicarnos el Antiguo Testamento, explicarnos el Evangelio contenido en el Antiguo Testamento. ¿Qué relación mantiene la ley moral de Dios con este Evangelio? Sabemos que todos los rituales y ceremonias de la ley mosaica tipificaban y prefiguraban a la persona de Cristo en la cruz, y que todo eso cayó en desuso una vez consumada la obra de la redención. Es decir, ya no tenemos que sacrificar más corderos, porque Cristo es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya no tenemos que sacrificar más corderos. Ya no tenemos que cumplir toda la ley ceremonial. No tenemos que hacer pan sin levadura. No tenemos que comer hierbas amargas. No tenemos que hacer las cientos de cosas que tenían que hacer de acuerdo a la ley ceremonial. Pero ¿qué ocurre con la ley moral? ¿Qué ocurre con la ley moral? ¿Qué ocurre con los 10 mandamientos? ¿Cayó también en desuso? ¿Cayeron en desuso los 10 mandamientos, al igual que los sacrificios y los rituales de la ley ceremonial? ¿Cayeron también en desuso? Pues esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Pablo veía en la ley moral de Dios una disposición que continuaba en vigor, demandando la obediencia de todo hombre. Por lo tanto, lo que Pablo va a defender es que la ley moral no cayó en desuso. Cayeron en desuso todos los sacrificios y todas las ordenanzas, pero no la ley moral. Y una vez más, quiero concentrar mi atención en el contenido de esta epístola a los romanos. Si el tema central de esta epístola es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, era de esperarse que Pablo dedicara una buena sección de esta epístola para hablar de la ley moral de Dios. ¿Y eso por qué? Porque sin la ley, el Evangelio no tiene sentido. Sin la ley, el Evangelio no tiene sentido. Si miramos la cruz de Cristo sin tener la ley de Dios delante de nuestros ojos, ¿qué significa la cruz? Si nosotros no estamos sujetos a la ley, ¿qué significa la cruz? Dice Ernest Reisinger: el mensaje principal de la cruz no es Dios te ama, sino más bien la ley de Dios ha sido quebrantada. Contemplar la cruz sin la ley es como tratar de encajar un rompecabezas en el aire. Sin una base sólida sobre la cual encajar las piezas, nunca puede tomar forma una clara imagen de la gracia de Dios. El espíritu de la cruz es el amor eterno de Dios, pero la base de la cruz es su eterna justicia. Predicar y enseñar la ley librará al evangelio y al cristianismo del sentimentalismo, del emocionalismo y de una supersticiosa perversión de la cruz. Por lo tanto, tenemos que predicar de la gracia, pero también tenemos que predicar de la ley. Las dos cosas van unidas. ¿Cuál es el mensaje que el evangelio anuncia a los pecadores? ¿Cuál es el mensaje que el evangelio anuncia a los pecadores? ¿Cuál es el mensaje? Que hay salvación en Cristo por medio de la fe. Este es el mensaje del evangelio. Pero nos tenemos que preguntar, ¿de qué peligro necesita ser el hombre salvado? Si anunciamos al mundo que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree, debemos anunciar primero cuál es el peligro del que necesita ser librado. ¿Cuál es el peligro del que necesita ser salvado? ¿De qué peligro estamos hablando? Porque de lo contrario, el evangelio pierde todo su significado y todo su valor. Cristo vino para salvarte, ¿pero de qué? ¿A salvarme de qué? Si yo no estoy bajo la ley, ¿de qué me va a salvar? Porque yo no tengo por qué cumplir la ley. ¿De qué vino Cristo a salvarnos? Muchos predican, hay salvación en Cristo. ¿Salvación de qué? ¿Cuál es el peligro que me acecha? Si yo no predico la ley, nadie sabe el peligro que le acecha. Ayer estábamos comentando con una persona en la inauguración de la clínica que se consideraba perfectamente buena. Si nadie le predica la ley, evidentemente se considera muy buena. Si no empezamos a indagar qué es lo que enseña la ley, la gente se considera buena. El apóstol Pablo mismo decía, si la ley no me dijera, no codiciarás, yo no sabría que soy un codicioso. Como la ley me dijo, no codiciarás, y yo veo que yo codicio, la ley me mató. No tengo escapatoria, porque la ley ya me está acusando. Ahora, si yo ignoro la ley, soy el ser humano más bueno del universo. Pero para eso está la ley, para decir qué es lo que hay en mi corazón. Hay salvación en Cristo, pero ¿salvación de qué? ¿Cuál es el peligro que me acecha? Tenemos, por tanto, que predicar de qué estamos hablando. Y no es de otra cosa, sino del peligro de tener que presentarte delante de Dios para dar cuentas por tu vida en lo que has trascendido en incontables ocasiones delante de la ley de Dios. La ley de Dios es la que marca los límites a los que podemos llegar. El hombre nace en pecado, nacemos corruptos todos por naturaleza. Hemos heredado de Adán la naturaleza corrupta. Pero el hombre persiste en el pecado porque sigue violando cada día la ley de Dios. Y esa violación de la ley es lo que las Sagradas Escrituras llaman pecado. Y es de ese pecado y de todas las consecuencias de ese pecado por haber violado la ley de Dios, de lo que Cristo vino a rescatar a los que estaban condenados por su naturaleza, por sus propios hechos y por transgredir la ley de Dios. De eso Cristo vino a rescatar al hombre. De eso. Y esa es la argumentación lógica de Pablo a través de lo que él está argumentando en esta carta a los romanos. Versículos del capítulo primero. Vamos a hacer otro recorrido por las escrituras. Romanos capítulo primero, dice allí en los versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, el evangelio predicado por los profetas, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a todo hombre. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Capítulo 3. Versículo 9. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores a ellos? ¿Mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay nadie que pueda ser justificado delante de Dios por sí mismos. Versículos 19 y 20. pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Por lo tanto, la ley nos sirve para saber cuál es nuestra situación delante de Dios. ¿Podemos nosotros presentarnos delante de Dios diciendo, no importa que yo no cumpla la ley, porque soy salvo? Pues evidentemente la Escritura nos está diciendo que no. Hay otros textos más que tenéis en los apuntes que podéis luego leer en casa. Pero lo que está claro es que Pablo ilustra su enseñanza de la relación de la ley con el Evangelio, también con su propio ejemplo. Y esto sí que lo vamos a leer porque está en Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 13. Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 13, que nos dice allí Pablo, que diremos pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, sin la ley yo no tengo pecado. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, es decir, si cumples la ley llegarás a la vida eterna, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque el pecado está en mi corazón. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Con esto tendríamos para dar 27 sermones por lo menos. Pero el asunto de lo que está aquí exponiendo el apóstol Pablo es de qué manera el mandamiento es santo, es justo y es bueno. El problema lo tengo yo, que soy incapaz de cumplirlo. Y por eso el mandamiento me mata. Por eso la ley me mata. Pero la ley es justa y es buena, pero yo no puedo cumplirla. En base a todas estas enseñanzas podemos tener razones de peso para sospechar de un testimonio de conversión que de una forma u otra no tome el pecado como punto de partida. Es decir, si alguien dice que está convertido, pero para él el pecado es algo ambiguo y que queda fuera de, queda en otra galaxia, y que se justifica porque no está bajo la ley sino bajo la gracia, y que eso le permite pecar sin ningún problema, dudaremos muchísimo de que esa persona es convertida. Así que la ley moral de Dios se encuentra, por lo que estamos viendo, ligada al Evangelio como el instrumento que usa Dios para revelar al pecador su condición pecaminosa. Esto es lo que hace la ley. Es en este sentido que Pablo nos dice en Gálatas 3:24 que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nunca fue la intención de Dios justificar al pecador por guardar la ley. Nunca fue esa la intención, porque es imposible para el hombre guardar la ley. El que justifica es únicamente Cristo. Cristo que sí pudo cumplir en su vida con todas las demandas de la ley de forma perfecta. Por lo tanto, quien justifica es Cristo y nos justifica a nosotros por medio de la fe. Pero la ley es el ayo que nos lleva de la mano a Cristo. ¿Y cómo lo hace? Mostrando nuestro pecado. La ley nos expone cuál es la situación de nuestro corazón. Nos pone delante del espejo de Dios, de la voluntad de Dios y de la santidad de Dios, y ese es nuestro estándar. Y delante de esa ley nos quedamos muertos. Nos quedamos muertos porque nos mata. Trae sobre nosotros condenación. Trae la justicia de Dios y nos condena. La ley nos muestra nuestro pecado, nos muestra nuestra total impotencia para poder vivir a la altura de las demandas de la voluntad de Dios, por nuestras propias fuerzas. Pero ¿qué ocurre cuando el pecador viene a Cristo con arrepentimiento y fe? ¿Qué ocurre? ¿Acaso deja de ser relevante la ley para su vida a partir de ese momento? Desde ese momento, dice, como dicen en muchas iglesias, ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, podemos hacer lo que queramos. Pues tenemos que decir que de ninguna manera. La ley moral de Dios no sirve únicamente para mostrar nuestra condición pecaminosa, que lo hace. No sirve solamente para esto, sino también para mostrarnos la naturaleza de la voluntad de Dios y cuál es la norma de vida que Dios quiere que nosotros sigamos. Para esto también sirve la ley. Nos muestra por una parte nuestro pecado, nuestra condición miserable delante de la ley de Dios, porque no podemos hacer todo lo que deberíamos hacer, pero nos muestra por otra también cuál es la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Si somos salvos, debemos vivir en santidad. Y vivir en santidad no es otra cosa que conformar nuestras vidas al estándar moral resumido en los 10 mandamientos. Ahí tenemos que centrarnos. Capítulo 8 del libro de la Carta a los Romanos. Romanos capítulo 8. Leemos los 4 primeros versículos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, por mi carne, por mi naturaleza, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si los 10 mandamientos no estuviesen en vigor para nosotros, ¿qué sentido tendría que se nos dijera que el amor es el móvil que ha de llevarnos al cumplimiento de esa ley? Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Si amas a tu hermano de una manera correcta, necesariamente vas a cumplir a su favor los 10 mandamientos. El antinomiano dirá, ¿y eso qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene que cumplamos los 10 mandamientos si yo ya soy salvo? Yo ya no estoy interesado en ese documento tan antiguo. Para mí los 10 mandamientos caducaron en la cruz del Calvario. Si cumplo o no cumplo los 10 mandamientos, eso a mí no me quita el sueño. Esto dirá el antinominiano. Tristemente, la mayoría de las iglesias arminianas piensan lo mismo. Pero esta no es la forma de pensar del apóstol Pablo, ni es una enseñanza de las Sagradas Escrituras. Para Pablo era importante la obediencia a los 10 mandamientos, y coloca el amor en una relación íntima con esa obediencia, la obediencia a los 10 mandamientos. En ningún lugar de la Biblia se nos presenta el amor como una alternativa o un sustituto para la obediencia. El amor es más bien el combustible que nos mueve a obedecer. Eso es lo que es el amor, el combustible que nos mueve a obedecer. Vamos a Mateo capítulo 22. Mateo 22, de los versículos 35 a 40. Entonces los fariseos, viendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero fijaos que el mero hecho de que el amor sea un mandamiento debe ser suficiente para acallar a todos aquellos que ven un antagonismo entre el amor de Dios y la ley de Dios, como si fueran cosas completamente distintas, contradictorias y que chocan entre sí. El mensaje de Cristo no es: si me amas, haz lo que te plazca. Ese no es el mensaje de Cristo. Sino más bien, como luego también veremos en el siguiente sermón, más bien el mensaje de Cristo es: si me amas, guarda mis mandamientos. Caramba. Así que Cristo nos dice que tenemos que guardar sus mandamientos. La Biblia no presenta el amor como una fuerza autónoma que tiene en sí misma la capacidad de definir cuál es el patrón de conducta que debemos seguir. Donde hay confianza, dice un refrán por aquí, donde hay confianza da asco. Donde hay amor, pues todo se permite. No nos equivoquemos. La Biblia más bien enseña que el amor es definido por la ley moral. Es definido por la ley moral y que está resumido en estas tablas del decálogo. Ese es el amor. ¿Qué significa en un sentido práctico amar a Dios? Significa tenerlo a Él como nuestro único Dios, adorarle como Él lo ha prescrito en su palabra, reverenciar su nombre y apartar un día de cada 7 para adorarle y servirle de una forma especial. Esto es lo que nos enseña la primera tabla de la ley, los primeros 4 mandamientos. La relación del hombre con Dios, los primeros 4 mandamientos hablan de esto. ¿Qué ocurre con el amor al prójimo? Nos vamos a la segunda tabla de la ley, los 6 siguientes mandamientos. ¿Cómo puedo yo amar al prójimo como a mí mismo? De una forma práctica, no una entelequia mental, sino una forma práctica. ¿Cómo puedo amar al prójimo como a mí mismo? Pues para ahí tenemos los 6 últimos mandamientos. El amor, dice Pablo en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. ¿Y qué es hacerle mal al prójimo? pues es violar en su perjuicio cualquiera de los mandamientos del decálogo que tiene que ver con nuestras relaciones hacia nuestro prójimo. Eso es no amar al prójimo. Violar cualquiera de los 6 últimos mandamientos. El amor no es un mero sentimiento. El amor no es un mero sentimiento. El amor es una conducta y es una actitud definida claramente por la ley moral de Dios. Aplicando la ley moral de Dios es cuando entendemos y ponemos en marcha el amor. Amar a Dios y al prójimo es igual a esforzarse por medio del Espíritu de Dios para vivir a la altura de los 10 mandamientos. El amor es el motivo de la ley y la ley es la definición del amor, como dice un comentarista. Para concluir, ¿qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, aprendemos que es imposible predicar correctamente el Evangelio sin predicar al mismo tiempo la ley moral de Dios. Es imposible predicar el Evangelio sin la ley. La predicación del Evangelio parte de nuestra condición como seres pecadores. Es una buena noticia lo que Dios ha hecho para rescatar al hombre de su situación. Es una buena noticia y es una noticia de gozo, pero tiene como trasfondo una noticia enormemente sombría. Hemos transgredido la ley de Dios y esto implica que seremos condenados cuando Dios nos juzgue por nuestros hechos delante de su ley. Esa es la noticia que tiene de trasfondo el Evangelio. Si alguien deja a un lado esta enseñanza de las Escrituras, ¿de qué Evangelio va a predicar? Si no proclamamos la condición perdida del hombre por causa de su pecado, por el cual ha violado la ley, ¿cuál es entonces nuestro mensaje evangélico? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a predicar? ¿De que tenemos que ser buenos? Ya hay muchas sectas y filosofías que dicen eso del hombre, pero el Evangelio es otra cosa. Alguien dirá, pues vamos a predicar que Dios es amor. No prediques tanto del pecado, proclama más bien el amor de Dios. No hables de la ley, proclama el amor de Dios. Vamos a proclamar el amor de Dios. ¿Cómo se ha manifestado el amor de Dios a nuestro favor? ¿Cómo se ha manifestado? La expresión más sublime del amor de Dios, ¿cómo se ha manifestado? Se ha manifestado en el hecho de que Él envió a su Hijo a morir. ¿Para qué vino Cristo a morir? Para pagar delante de la ley de Dios lo que nosotros no podíamos pagar. Con lo cual la ley de Dios sí que es importante, porque a Cristo le costó su vida. Sí que es importante. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Cristo tuvo que morir porque esa es la sentencia que la ley impone sobre aquellos que han pecado. Y Él estaba asumiendo en esa cruz la culpa y la condena de los pecadores a quienes vino a salvar. Dios no tuvo compasión de su Hijo. Dios no tuvo compasión de su Hijo cuando lo entregó para que hiciera satisfacción delante de la ley. ¿Y cómo es que si Dios actuó con justicia inflexible para con su Hijo, alguien puede pensar que Él estará exento, que no tiene que cumplir ninguno de los mandamientos, que puede vivir tan alegremente, mientras que Dios no perdonó ni a su propio Hijo? Concluimos, por tanto, en que la ley tiene que ser predicada porque es el medio que Dios ha provisto para que el hombre pueda reconocer su situación, pueda saber cuál es su pecado y pueda encontrar en Cristo a aquel que pueda rescatarle de la condenación a la que la ley le lleva sin remedio. Tenemos que predicar la ley, tenemos que predicar el Evangelio, y todo esto forma cuerpo del mismo mensaje, el mensaje de la cruz y el mensaje de la salvación. Vamos a terminar en oración.